9 minutos y está con nosotros don Rafael Berguán. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás, María? Hola, Consuelo.
Hola, Rafa.
Hola, Rafa, bienvenido.
¿Alguna sorpresa en el IPOM? ¿Qué podemos proyectar? ¿Dónde estamos? Con hibernación, 25% de caída, sin hibernación, un dígito. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde le entramos, mi querido Rafa? A pesar de que yo sé que tú tienes ya armada una disertación de gran calidad y orden, pero quiero tratar de desordenarte un poco.
No me presiones, Nicolás, que me pongo nervioso. Más de lo que me tiene la macro. Oye, el Banco Central, igual que yo, está súper nervioso. La última vez que había entregado su IPOM, los IPOM son 4 al año, marzo, junio, septiembre, diciembre. Por lo tanto, el anterior fue uno que entregaron cuando estábamos recién empezando a tener casos en Chile. Y ¿qué quieres que te diga? Cada vez que hemos ido hablando nosotros desde marzo y también desde ese informe de política monetaria, la situación solo ha empeorado. En este caso, el Banco Central está proyectando para este año un rango que es mucho más amplio que los que típicamente proyectaba. Tiene una diferencia de 2 puntos porcentuales entre menos 5,5 y menos 7,5, lo que nos manda de inmediato a principio de los años 80. Cuando uno se para en el IPOM de marzo, más allá de los números y del relato que tiene ese IPOM claramente hablaba de una recuperación, a propósito de la discusión internacional, en forma de V corta. Pensaba que el segundo trimestre, el que estaba partiendo en marzo, iba a ser malo, pero luego ya a esta altura hemos empezado a ver, ¿te acuerdas la retórica del gobierno anterior? Los brotes verdes, una recuperación en V rápida. Bueno, el IPOM que se entregó ayer fue súper explícito, mucho más explícito que el que había entregado en marzo, en términos de que esa V corta simplemente no existe, y lo que están esperando ahora es una U, en donde la base puede durar incluso 2 años más. De hecho, yo ayer escuché la presentación que hizo el economista jefe del Banco Central en la tarde para los distintos analistas, y lo que planteaba es que si las cuarentenas que estamos teniendo en este momento, que claramente son más intensas que en mayo, que a su vez fueron más intensas que en abril, si las que estamos teniendo en este momento son las últimas, y a partir de julio empezamos a ver un poquito de luz al final del túnel, así todo la economía chilena recién, por eso digo una recuperación en U, recién recuperaría el nivel que tenía previo al 18 de octubre, o sea, más o menos a mediados del año pasado, a mediados de 2 años más, o sea, a mediados del 2022. O sea, eso es una recuperación en U, de todos modos. De hecho, si voy a datos puntuales, básicamente ustedes recuerdan el último dato que se conoce de actividad económica es abril. Hay un rezago siempre de 2 meses en la entrega de la información, y ese fue menos 14,1. Ayer nuevamente el economista jefe, y también lo había dicho el presidente del banco en la mañana, ese 14,1 fue en un mes en el cual las cuarentenas fueron bastante menos intensas que en mayo, y las de mayo fueron menos intensas que las que estamos teniendo en junio. Bueno, lo que tú decías recién en la introducción, lo dijo también el economista jefe del Banco Central. Se espera durante mayo y junio caídas entre 20 y 25% del producto. Y lo que estoy planteando, que es una recuperación recién en 2 años más en términos de nivel, siempre y cuando, insistieron ellos, siempre y cuando las cuarentenas no se prolonguen más allá, por lo menos con esta intensidad, de este mes. Entonces, fue súper explícito al decir nosotros no estamos proyectando cuarentenas, lo que estamos haciendo es escenarios hacia adelante que dependen de muchas cosas que controlamos y no, pero con las cuarentenas actuales, si estas cuarentenas se profundizan, esto solo va a empeorar, y por eso el presidente del Banco Central ayer salió en los diarios diciendo que incluso los datos de junio y de julio podrían ser peores que el menos 25% que esperan para los últimos 2 meses. Ahora, ¿de qué depende? Y déjenme hablar 3 minutos más y me callo para que podamos conversar un poquito, porque creo que hay estas cosas para intercambiar en términos de opiniones. ¿De qué depende la recuperación? Bueno, fundamentalmente de 2 cosas. ¿De qué pase con las quiebras? No sabemos exactamente cuántas empresas están quebrando y por lo tanto no sabemos si cuando esto empiece a rebotar van a haber empresas y por lo tanto trabajadores formalmente en condiciones de colaborar en un número suficiente el proceso productivo o no, y de ahí la importancia del acuerdo que firmaron, que suscribieron la semana pasada el Ministerio de Hacienda y este grupo de economistas nominados por distintos partidos. Las quiebras podrían ser la variable principal para retrasar aún más la recuperación, porque la gente va a tener el permiso de salir de la calle a trabajar, pero no van a estar las empresas para que puedan, ¿no es cierto?, aprovecharlo. De hecho, ayer se conoció una encuesta que dice que al menos la mitad de las empresas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo esperan mantener a la gente, la mitad. O sea, la otra mitad ya sabe que no la va a mantener. Y la segunda variable clave es inversión. E inversión depende fundamentalmente del nivel de incerteza que hay con respecto al futuro. Y este es, independientemente de que los datos nos retrotraigan al 82-83, este es un momento probablemente mucho más incierto que ese. Por lo tanto, la inversión podría de verdad destrozarse durante los próximos meses. Es tan complejo el escenario, es tan complejo que el Banco Central conté las medidas desde marzo pasado, desde su último IPOM, ha planteado 12 políticas no convencionales para poder ayudar con liquidez, con acceso a crédito, mejorando las expectativas a que la economía se recupere cuando esto empiece a salir de las cuarentenas. 12 medidas no convencionales. Por ejemplo, bajó la tasa política monetaria a su mínimo histórico, pero además, eso es inédito ya, mínimo histórico, pero además 0,5%, anunció que la va a mantener así por 2 años. Que es todo el horizonte de política que usa el Banco Central, 24 meses. O sea, se comprometió ya a que va a estar 24 meses así la tasa, en 0,5%. Y dio una línea de crédito al Fondo Monetario. ¿Ah? Es como llamar al banco y decirle, oye, amplíenme la línea de crédito. Está bien.
Por si la voy a necesitar.
Ayer fue explícito el presidente del Banco Central. Necesita que el Congreso lo apoye para poder acceder a bonos públicos, mercados secundarios, pero bonos públicos. Hace apenas unas semanas atrás, muchos decían que eso era inaceptable porque comprometía la autonomía del Banco Central. Bueno, no están pidiendo financiar al Estado, pero sí están pidiendo entrar al mercado de bonos y comprar bonos públicos y eventualmente bonos corporativos. Eso se hace en Estados Unidos, pero en Chile la ley no lo permite. Finalmente, el Banco Central ha comprometido líneas de financiamiento para liquidez y para acceso a crédito que alcanzarían a cerca de 15% del PIB. Esas líneas son súper importantes porque, bueno, primero esto significa que los bancos pueden pedir cada banco individualmente hasta 4.000 millones de dólares durante 6 meses, creo que ahora lo amplió a 8 meses, al 0,5%. Pero digo que esto es importante y aquí viene lo bonito de la política macro mirada desde arriba, porque complementa lo que está haciendo el gobierno en la parte hacienda, economía, alfogarte, porque tú no sacas nada con decirle a los bancos aquí hay plata disponible para que la aprovechen y la presten si ellos no están dispuestos a prestar. Entonces, lo que ha pasado con el FOGAPE, en el que se han aumentado las garantías y el Estado ha sido más explícito en términos de decirle a los bancos, oiga, usen esta plata, les va a salir más barato usarla que históricamente, y además, si la usan, yo lo estoy mirando para asegurarme que la usen en la dirección correcta. Bueno, eso se complementa con qué plata, con la plata que el Banco Central, en condiciones inéditamente favorable, le está poniendo a disposición al sistema financiero. Así que estamos, y además por último, última línea, leí ayer la declaración del presidente del Banco Central, fue súper claro también, y esto en línea con lo que pasó con el ministro de Hacienda, en términos de pedirle a las distintas autoridades en el Estado que regulan, que cambian la ley, que cambien las normas, que le den flexibilidad. O sea, es tanta la incertidumbre que lo que necesita es tener un conjunto de recursos y luego tener discrecionalidad para poder usarla. Claro. Eso es bien inédito. En general, en la macroeconomía nos gustan las reglas. Regla fiscal. Si tú le das demasiada flexibilidad a las autoridades, tenemos miedo que la mal usen. Pero el contexto es tan inédito que el grupo de economistas, algunos bien de izquierda, estuvieron dispuestos a ayudar al ministro de Hacienda entregándole un monto significativo de recursos para que hiciera, entre comillas, lo que puede y lo que queda con ello. El Banco Central está pidiendo lo mismo, está pidiendo flexibilidad para ver si es que tiene que usar o no medidas no convencionales durante los próximos meses que hoy día ni siquiera han sido anunciadas. Sí. Así que el escenario
es súper malo,
pero al mismo tiempo, con esto termino, frase propositiva, tiene algunos aspectos positivos. Si quieres los menciono al tiro.
Espera un poquito, que me llamó la atención esta flexibilidad.
Hay que escarbar bastante para encontrar los aspectos positivos, pero son básicamente el gran acuerdo al que estamos llegando desde todos lados para entregarle estas herramientas a las distintas autoridades y permitir que actúen con una fuerza que no habían actuado nunca, primero. Segundo, yo espero que eso ayude también para generar un entorno un poquito más propositivo cuando esto pase y volvamos al 18-10, ¿eh?, y nos preguntemos si vamos a seguir con los problemas del estallido social, que también son súper costosos para la inversión. Segundo, recordar, como decía el Banco Central, que en enero pasado el IPOM previo al anterior, al de marzo, era el de diciembre. Y en diciembre, después del 18 de octubre, la visión era bien pesimista. Y en marzo el Banco Central tuvo que reconocer que se había equivocado, que en realidad la economía estaba rebotando con fuerza en enero y febrero. Claro, después marzo nos volvió a votar. Y eso habla de una economía que tiene cierta capacidad de resiliencia que al menos el Banco Central en diciembre pasado no esperaba y que podría ayudarnos si es que se produce un fin de las cuarentenas y empezamos a ver un poquito de luz en septiembre, cuando hayamos pasado el invierno. Y finalmente, el que los datos históricos muestran que cuando uno cae en tasas como estas, pero tiene un acuerdo macro como el que está generando Chile, la posibilidad de recuperarse rápido es grande. Ahora, insisto, eso está dentro del ámbito de las probabilidades. Así que yo creo que el escenario, sumando y restando, es probablemente el peor escenario que nos ha tocado vivir a todos nosotros como generación.
Matías.
Sí, solo decir que me recordó cuando el Rafa habló de esta necesidad de flexibilidad, es lo mismo que pidieron, por ejemplo, los alcaldes. ¿Aló? Para este aporte extra que está haciendo el gobierno central a las municipalidades.
No escuchas, probablemente Matías no se lo escucha. ¿Nos escuchas a nosotros, Rafa?
A ustedes los escucho perfecto. Y escuché a Matías hace solo 20 segundos.
Ah, bueno, ok. Ya. Claro, bueno, la flexibilidad. Matías se refería al tema de la flexibilidad.
Yo tengo una pregunta entonces para Rafa.
Yo también.
Matías está fuera de combate.
Por su intermedio.
Tú nos haces como la descripción de toda la batería, ¿verdad?, de herramientas que está poniendo arriba de la mesa o pidiendo poner arriba de la mesa el Banco Central de Chile. ¿Qué estamos viendo o qué has estado viendo tú en el escenario exterior que nos permita ver experiencias de otros países sobre cómo va a ser la curva de recuperación?
Bueno, pucha, lamentablemente esto, digo pucha porque estoy pensando como economista, en términos siguientes. Todas las crisis previas, la del 2008, la del 99, estoy pensando en crisis económicas, la subprime, uh-huh, la asiática del 99, bueno, la crisis de la deuda, para qué decir, de principios de los 80, son crisis en las que básicamente el problema es económico, es un problema súper complejo, tiene un origen económico y por lo tanto para resolverse requiere herramientas económicas. Hoy estamos, y con esto no estoy echándole la culpa a otra disciplina, pero todos sabemos que esto depende fundamentalmente de lo que pasa en el ámbito sanitario. Entonces las recuperaciones que se están viendo fuera, que son recuperaciones rápidas, en forma de B corta, son recuperaciones que están ocurriendo una vez que, parece pero grullo lo que voy a decir, las cuarentenas se relajan. Con esto no estoy diciendo que hay que relajar las cuarentenas, obviamente que una vez que la autoridad considera que es posible relajar las cuarentenas, lo que vemos es un rebote rápido de la actividad económica. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente creo yo por dos razones. Bueno, primero, porque aquí lo que hay es un problema sanitario, pero no hay un problema estructural económico que no sepamos cómo resolver. O sea, aquí lo que hicimos fue forzar desde lo sanitario un congelamiento de la economía. Bueno, en la medida que lo sanitario se resuelve o empieza a resolverse, ese congelamiento desaparece y la economía puede rápidamente reconstruirse. Ahora, ¿de qué depende que esa reconstrucción tenga, perdonen que siga jugando con las letras, pero nada más que para hacer el gráfico, tenga forma de B corta o tenga forma de U? Bueno, depende de que en qué tan buen pie están los distintos actores económicos. Básicamente las firmas, la capacidad de invertir, las expectativas con respecto al futuro, la decisión de los consumidores de volver a comprar bienes durables, etcétera. Bueno, ¿y de qué depende eso? Depende de dos cosas. Depende de que sigan en su relación laboral, por eso la importancia de la ley de protección al empleo. Cuando una persona pierde la pega, no solo esa persona sufre el drama de perder la pega, la economía como un todo sufre porque hay una relación directa entre la persona y el puesto de trabajo en términos de que se produce ahí una complementariedad. Hay conocimiento que es específico a la pega. Cuando tú te cambias de pega, tienes la oportunidad de encontrar una mejor pega, pero vas a tener un proceso de aprendizaje. Si tú, ese proceso es costoso en el sentido que eres menos productivo en los primeros meses de la nueva pega. Bueno, si tú has mantenido tu vínculo laboral, gracias, por ejemplo, a la ley de protección del empleo, y puedes, por lo tanto, rápidamente el próximo lunes volver a tu empresa, ese costo típico de aprendizaje en una pega nueva no existe, y por lo tanto, de alguna manera, la empresa está el martes en la tarde funcionando como estaba el lunes previo a la pandemia. Bueno, los países entonces en los que han logrado que las personas mantengan la relación laboral se han recuperado con más rapidez. Los países entonces en los que ha habido más políticas que han ayudado a que las empresas que son solventes no quiebren por razones de liquidez se han recuperado con más rapidez. Y como lo que estamos viendo fundamentalmente es un término de cuarentenas en países que están en el hemisferio norte, es decir, que están comenzando el verano y no el invierno, entonces, y esos países son países típicamente europeos, y en Europa hay en general un apoyo mucho más activo del Estado, en un momento, por lo tanto, ha habido mucha más voluntad de poner recursos para ayudar a que empresas y trabajadores puedan con mayor rapidez retomar el proceso productivo con razonable normalidad una vez que las cuarentenas se acaban. Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría de los países que está rebotando rápido, porque son países que están en países, que están en lugares, perdón, donde se apoyó mucho a las empresas y a las personas. O sea, el Estado cumplió un rol muy activo. Pasa. Estos son momentos de Estado activo, no de mano invisible. Y como es Europa la que tiene Estados activos, es Europa la que se está rebotando con rápido. Pero déjame decir una sola cosa más. Esto, sin embargo, por supuesto, en un contexto de extrema incerteza. Aparece un rebrote en China e inmediatamente los datos diarios que se conocen se van para el otro lado. Entonces, sí, estamos viendo rebotes rápidos, pero con un nivel de incertidumbre gigantesca que está generando una volatilidad que no habíamos visto en décadas.
Don Rafael Berguán, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido muy didáctica su intervención, profesor Berguán.
Bueno, chao, Rafa. Que estén bien ustedes y ojalá que la próxima vez la cosa esté un poquito mejor.
Ay, sí, son 3 semanas, ojalá.
Ya, sí, ahí debería haber números distintos.
Ojalá que
nos
sea.
Nos vemos, gracias, Rafael.
Chao, Consuelo. Chao,
gracias.
Matías.
Chao. Consuelo, chao.